Semana pasada le doy gracias a Dios por la vida del Pastor Tim. Él vino y habló con ustedes, estuvo impartiendo esta palabra acerca de alcanzando la próxima generación. Hoy seguimos con eso, ese corazón de alcanzando la próxima generación. Es muy importante que nosotros, todo este enfoque que estamos dándole a lo que es los juegos, el patio de juegos que vamos a estar levantando, todo esto lo que está sucediendo en la vida de Santa María Foursquare es con el propósito de que la próxima generación conozca a Dios, que conozca a Jesús, amén. Y eso es importante. La semana pasada muchos se preguntaron, yo sé que el pastor estaba mencionándolo un poquito, pero estuvimos en Washington D.C., en la capital de esta nación, ¿no? Tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Blanca, saludamos a Trump, les dije a favor todos los de los de la congregación en español, aquí venimos a orar por ti, no se crean, pero estuvimos ahí, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de visitar varios monumentos y memoriales y todo ese tipo de cosas que estaban sucediendo. Y lo más suave es de que Trump estaba regresando de su viaje en lo que es en Europa y bueno, el Medio Oriente y todo eso. Entonces vimos cómo su helicóptero estaba cruzando ahí. Dije, es que supo que venía yo a Washington D.C., el presidente, ¿no? Pero él llegó y muy suave, como hacen todo un show, puedo decirlo de esa manera, por causa de que viene el presidente, muy importante. De hecho, evacuaron calles, cerraron calles, unos perímetros para poder asegurarse que todo estaba seguro. Era como un tipo, si has ido a los Estudios Universales y has visto un show así más o menos de los que hacen detrás de las escenas, era casi igual. Tenían los francotiradores, los snipers ahí en lo que es de todo arriba en el techo. Era como si, igual dije, estos no son securities de los que vemos aquí en el mall o algo así, ¿no? Estos tenían los del servicio secreto sus armas y bien, todos nos estaban escoltando, muy padre. Pero más que eso, creo que Dios, mientras estábamos allá, Dios nos dio la oportunidad de orar realmente por nuestra nación, ¿no? Orar por el presidente, poder imponer manos y decir, Señor, bendecimos esta nación, bendecimos esta casa, que de ahí sale muchas decisiones de las cuales no solamente influyen las vidas de ellos, sino también todos nosotros. Estamos orando, estuvimos en el Capitolio y estuvimos orando por la Cámara de Representantes, los legisladores, todo lo que es los de senadores, ¿verdad? Estuvimos orando y tuvimos un gran tiempo. Y más que eso, el Señor me dio la oportunidad de decir, Señor, gracias porque yo quiero creer que Dios va a hacer algo en nuestra nación. Estamos orando que Dios avive nuestros corazones de nuevo, y por eso es que es importante cuando estamos hablando de la próxima generación, de que entendamos que si no levantamos a la próxima generación de creyentes realmente, y eso incluye a nuestros hijos y los que son adultos, entonces estamos a una generación de ser extintos, ¿no? Que ellos no van a conocer a Dios si no impartimos esto, lo que nosotros sabemos, a nuestros hijos, a amigos, personas que están queriendo conocer a Jesús. Entonces es importante que usted y yo digamos sí a Jesús, al reto que Él está poniendo en nuestro corazón de poder enseñar e impartir a la próxima generación los valores y los principios que Dios nos ha inculcado a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Así que, pero hoy seguimos con esta serie. Y lo que me gusta de esta serie es, hoy vamos a estar hablando de enseñar e instruir al niño en su camino, ¿no? Pero ¿cuántos antes de empezar la predicación, cuántos de aquí han dicho, yo hoy me voy a levantar a poder hacer ejercicio? ¿Cuántos aquí hoy, usted alguna vez en su vida ha pensado eso? Hoy me voy a dedicar, ya no más tacos, ya no más grasa. Hoy va a ser el día que empiezo a comer saludable. Hoy va a ser el día que voy a entrenar, voy a ir al gimnasio, voy a levantar las pesas. ¿Cuántos de aquí se han levantado algún día pensando así? Amén. Así que yo creo que todos aquí, especialmente en el tiempo cuando es año nuevo, ya tienen sus resoluciones, pensando, nada, ahora sí voy a bajar de peso. Bueno, pero ¿cuántos saben que el pensamiento no es solamente lo que uno necesita para bajar de peso? Se requiere de acción. No es, viene automáticamente. Entonces, y si usted quiere definir sus músculos, si quiere ponerse ponchado, ¿verdad? Y bien fortachón, usted necesita de entrenar, ¿sí o no? Su cuerpo. Tiene que hacer entrenamiento, repeticiones, le llaman, ¿no? Para poder levantar pesas y definir los músculos que usted quiere que se vean y resalten más. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿sí o no? Entonces, igual, pero se requiere, no es automático. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No viene pensando, ah, yo a veces me pongo a ver la tele y digo, mira ese cuate está fortachón, así quisiera estar. Y me imagino solamente, a veces nada más, cómo estaría yo, ¿no? Entonces, pero nomás te imaginas, es el puro pensamiento. Pero se requiere de intencionalidad. Di conmigo intencionalidad. Entonces di conmigo esto, ¿verdad? Que el entrenamiento, di conmigo entrenamiento, no sucede automáticamente. Requiere intencionalidad, que usted sea intencional. Yo requiere que yo diga sí, pero que a ese sí le haga un plan de acción, que tenga un plan de acción para poder definir este músculo o bajar de peso, lo que usted está queriendo hacer. Así que igual sucede con instruir a nuestros hijos. No podemos decir yo quiero que mi hijo conozca del Señor, no más porque uno desea que conozcan al Señor y sabe que uno es bueno que ellos conozcan al Señor, sino no nomás nos podemos quedar con el pensamiento. Requiere de intencionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Requiere que usted sea intencional. ¿Qué quiere decir? Requiere de trabajo, de esfuerzo, de que usted empiece a entrenar a su hijo en eso que el Señor lo llamó a entrenar. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Nos dice de esta manera, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos conocemos este versículo. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo conozco este versículo, a mí me lo leyeron de niño y se me lo aprendí. Pero ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Quiere decir que requiere de esfuerzo. Instruir al niño no requiere, no solamente automáticamente, no es quiero, pienso, me gustaría. No, requiere de trabajo y esfuerzo. Requiere que yo sea intencional para que mi hijo pueda aprender. ¿Cuántos de aquí, si usted era como yo, verdad, le repitieron mil veces las cosas que usted tenía que hacer cuando era niño? Amén. Gracias, hermano, por esa honestidad. Es lo más el hermano y aquí unos varios, ¿verdad? Pero ¿cuántos verdaderamente cuando eran niños a ustedes les decían una y otra vez? Yo me acuerdo, mi papá tenía un station wagon, una de esas como tipo cazafantasmas. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas, los Ghostbusters? Ese tipo de station wagon tenía mi papá. Y me acuerdo que de niño mi papá siempre, y eso me gustaba ese modelo. ¿Por qué? Porque no tenía no tenía cinturones, ¿verdad? De seguridad. Entonces, pues uno podía moverse de un lado para otro sin tener, y si uno lo paraba, el policía no le daba ticket porque era el modelo en el cual tenía, ¿no? El modelo de aquel año, entonces no requería de que tuviera cinturones. Entonces me acuerdo que a mí me gustaba inclinarme en la puerta, bajar la ventana y estar simplemente con la cabeza afuera. ¿Cuántos niños aquí, verdad, eran de esa misma manera? Les gusta estar ahí viendo que les pegue el aire. Ese era yo. Y creen que mi papá siempre que me subía me decía, siéntate en medio. Siéntate en medio. Cada vez que yo me subía me decía, siéntate en medio, siéntate en medio, siéntate en medio. Nunca aprendí, nunca le hice caso. Siempre hasta que se enojaba, que te dije, te sientes en medio. Entonces cuando yo le hacía caso, pero siempre me repetía al punto donde ahora no se me olvida, ¿no? Y ahora yo le digo a mis hijos, ¿no? Siéntate en medio, ¿no? Y no entendía, no entendía por qué, pero era porque me decían, papá, si nos pega un carro, ¿verdad? Tan siquiera tienes un poquito del colchoncito, ¿no? Para que no te pegue directamente. Entonces yo no lo entendía, pero mi papá siempre me repetía las cosas. Y déjame le digo, una de las cosas en las cuales, las formas que nosotros aprendemos es el repetir, el que alguien te siga repitiendo las cosas. ¿Cuántos podrían decir, sí, es cierto, no? ¿Por qué? Porque si a ti te siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces tú vas a aprender. Entonces diga conmigo, repetición. La repetición es importante en su vida. Que alguien les siga recordando estas cosas una y otra vez para que ustedes las aprendan. Híjole, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos. Y fíjense, me gusta lo que dice Deuteronomio, porque eso es exactamente lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Le está diciendo, mira lo que tienes que hacer con tu familia. A ver, ¿qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9? Nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y cuando dice yo te mando, te lo está diciendo a ti primero, estarán sobre tu corazón. Di tu corazón. Dile conmigo, tu corazón. Eso quiere, voltea al que está a tu lado, dile, tu corazón. Primero tiene que estar en nuestro corazón. No podemos dar de algo que no tenemos. Te voy a volver a repetir lo que acabo de decir. No podemos dar de lo que no tenemos. Tiene que estar primero en tu corazón. ¿Cuántos de aquí dicen, ah, no, haz esto? Pero no lo hacen ustedes. Hijo, tienes que poner tu confianza en el Señor. Pero tú te la estás poniendo en otra persona. No, si me explico, tiene que estar en nuestro corazón primero. Dice, y la repetirás a tus hijos. Ahí está la palabra. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, di conmigo, en tu casa. Voltea al que está a tu lado y dile, en tu casa. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos que tiene que ser la iglesia la que cambia a nuestros hijos. Que tiene que ser la escuela la que cambia a nuestros hijos. Que tiene que ser el tío o la tía la que cambia a nuestros hijos. No. ¿Dónde tenemos que hablar de ellas? Estando en tu casa. En la casa es donde nosotros tenemos que hablar de estas cosas. Amén. Ah, híjole, no hubo aménes ahí, pero bueno, yo te lo quiero volver a repetir para que lo escuches y lo digas amén. ¿Por qué? Porque es en nuestra casa, no podemos esperar que sea allá afuera y que alguien más nos cambie, los cambie o los influya, si en la casa no lo está, no está sucediendo. Aquí nos dice los principios y cómo debe verdaderamente suceder. Y después nos sigue diciendo, y andando por el camino, en otras palabras, cuando vayas ahí de vacaciones o cosas así, lo tienes que hacer por el camino. Y al acostarte, cuando estás poniendo a los niños a cama, y cuando te levantes, cuando los llevas a la escuela, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, para que no se te olvide, aquí mira. Y estarán, bueno, perdón, y las escribirás, di conmigo, escribirás. Una de las cosas que es importante al instruir al niño, no nada más es decirle y repetirle, sino también es que ellos escriban. ¿Cuántos de aquí hemos hecho eso? Escribe lo que Dios, lo que está en tu corazón, hijo. Pídele al Señor esto y poner como un tipo diario, ¿no? En el cual empiezan a orar por algo, en una fecha, esperan a que Dios, ¿verdad?, conteste, y después cuando Dios contesta, ponerle la fecha que Dios contestó esa petición. ¿Cuántos han hecho eso? Si no lo has hecho, no te preocupes, empiézalo a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a levantar la fe de tu hijo. Porque cuando ellos estén en algún momento difícil, ellos van a volver a regresar a ese diario y van a decir, Dios contestó aquí, Dios contestó acá, Dios contestó acá. Cada vez que oré y estás levantando un tipo altar delante del Señor, para que ellos siempre vean y dependan del Señor. Eso es muy importante. Dice, las escribirás en los postes de tu casa. Otra vez, ¿dónde? Los de tu casa. De la iglesia, dice. O del edificio de la iglesia. No. O en la escuela. En tu casa. Tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar aquí primero, para que después puedas salir. Y en tus puertas. Entonces, repetir, repetir, repetir. En otras palabras, si podemos finalizar este párrafo, ¿verdad? Y poder describir qué es lo que quiere decir el Señor con nosotros. Nos está diciendo, repítelas una y otra vez en donde quiera que vayas, para que tus hijos no se olviden de esto. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, instruir. ¿Pero instruir en qué? Y hay muchas cosas en las que podemos instruir a nuestros hijos, pero hoy te quiero hablar en particular de tres cosas que podemos hacer para instruir a nuestros niños y que son para mí una de las más importantes. Primero, ¿verdad?, es el orar y escuchar. Instruye al niño a orar y escuchar. ¿Cuántos de aquí en el pasado hemos orado pero nunca realmente nos quedamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos? Oramos, nos sentamos, oramos que Dios bendiga, que Dios haga esto, Señor, te pido por aquello, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Y después nos levantamos y nos vamos. Es como si yo quisiera hablar con Elías y Elías, yo te estoy diciendo, Elías, me gustaría que nos ayudaras en la alabanza, bro. Y sabes, cuando ya una vez que me digas que sí, vamos, Señor, híjole, gracias por la vida de Elías. Elías, gracias y me voy. Le estoy pidiendo que nos ayude con la alabanza, pero no me estoy esperando a que me diga y me responda que si sí o no va a poder. ¿Qué tal si me dicen, no, no voy a poder, pero ya encontré a alguien que sí lo va a poder hacer? ¿Sí me explico? Entonces una conversación requiere de dos caminos, uno de ida y otro de vuelta. Cuando yo estoy orando, eso es exactamente lo que estoy haciendo con Dios. Cuando yo le pido al Señor, estoy pidiendo, pero también tengo que orar, ¿verdad? Y descansar un poquito ahí en esa presencia para que Él me hable y me diga qué es mi rol en lo que le estoy pidiendo, qué es lo que Él quiere que yo haga de aquí en adelante. ¿Cuántos me van siguiendo? Si estás, me vas siguiendo, di amén o algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces oramos, pero no nos esperamos para escuchar lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo empiece a hacer? Si muchos de nosotros estamos orando por un trabajo nuevo, le pedimos el trabajo: Señor, dame un trabajo nuevo y te pido y aquello. Pero ¿qué tal si el Señor te quiere decir exactamente dónde debes de ir a pedir trabajo? Pedimos, pero a veces no esperamos para escuchar. Aún, ¿por qué? ¿Y por qué es que debemos de pedir o por qué es que debemos de orar? Porque aún los discípulos dijeron: enséñanos a orar, ¿se acuerdan? Los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, Señor. No sabemos cómo, pero enséñanos. Y el Señor nos enseña ahí qué es exactamente lo que debemos de pedir, cómo debemos de pedir, ¿verdad? Pero la oración no es solamente para nosotros, ¿verdad? O no debería solamente incluir nuestras propias necesidades, sino también debería de incluir en la oración las necesidades de los demás. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando en esta mañana, ¿verdad? Yo no sé si los tacos de la semana pasada le sirvieron muy bien, ¿verdad? Que todavía le están haciendo un poquito de efecto. Hoy no sé, hermano Delfino, si tengamos el AC por ahí. No, digo, no para que se despierta, ¿verdad? Pero para que, es que yo también estoy un poquito acalorado. Pero la oración debería de incluir a las demás personas siempre también. Y les había comentado que estaba en Washington D.C. esta semana pasada. Estuvimos ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Estuvimos con miles y miles de pastores alrededor del mundo, pastores de la África, pastores de Nueva Zelanda, pastores de la India, pastores de la China, de Sudamérica, Centroamérica. Bueno, miles y miles de pastores de la iglesia Foursquare. Estuvimos hablando acerca de qué es lo que Dios está queriendo hacer. Y el tema fue comisionados. Era de que tú y yo hemos sido comisionados por Jesús a llevar las buenas nuevas, ¿no? Pero una de las cosas que esta semana tuvo el privilegio nuestro presidente de la iglesia cuadrangular, y no sé si tengamos esa foto, Jasmine, ahí, pero el presidente Glenn Burris, saliendo de Washington, fue a lo que es Roma, ¿verdad? Porque fue invitado por la iglesia carismática, católica carismática, no sé si han escuchado eso, la iglesia carismática, donde muchos católicos están orando que Dios, que tengan un encuentro con Jesús. Muchos de ellos no están orando a santos, no están orando a la Virgen María. Si me explico, muchos de ellos no están haciendo esto, entonces están pidiendo, cantan alabanzas, están buscando verdaderamente del Señor, porque están leyendo las escrituras. Pero no sé si usted sabía que hace como 50 años hubo los católicos carismáticos, ahora le llaman carismáticos, en aquel entonces eran solamente católicos, pero hubo un tiempo donde ellos oraron en el día de Pentecostés que Dios se encontrara con ellos, que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, y muchos de ellos, creo que fue, y quiero decir, 250 mil de estos católicos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Empezaron a hablar en lenguas y empezaron a ellos a descubrir que Jesús era real, que no estaba crucificado, ¿verdad? Sino que Él había resucitado, y que una de las cosas que ellos estaban orando es de que el Espíritu Santo se encontrara con ellos. Es exactamente lo que estaban haciendo este fin de semana. Ahí estaban orando, y el Papa era uno de los oficiantes, obviamente, pero también le invitaron al pastor Glenn Burris, el presidente de la Foursquare, a que fuera parte de esta oración. Escucha bien, de que muchos de estos católicos recibieran y que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Yo no sé tú, pero si a mí me invitan a orar para que esto suceda, yo quiero decirte, yo quiero ser parte de que el Espíritu Santo caiga. Porque ¿cuántos saben que la oración del justo puede mucho? Así que yo estoy orando: Señor, haz lo que ellos están pidiendo. Dijo Jesús, ¿verdad? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu a aquel que se lo pida? Amén, dáselo fuerte si se lo vas a dar. Déjame te digo. Y hay muchos que juzgarían al pastor Glenn por haber sido parte de esto, pero yo te quiero decir que yo quiero ser parte de orar que Jesús se encuentre con ellos, que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Y yo lo estoy pidiendo para Santa María, hermano, hermana. Estoy pidiendo que muchos de nuestros parientes, amigos, personas que conocemos tengan ese encuentro con el Espíritu Santo. Muchos de aquellos que, te digo, hace 50 años estuvieron orando por esta impartición del Espíritu Santo, muchos de ellos ahora han llegado a ser pastores de la Cuadrangular. Ahora son pastores de la Foursquare y atribuyen que ahora son pastores y buscan al Señor, ¿verdad? Por causa de aquella oración en una iglesia católica que estaban pidiendo que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Yo no sé tú, pero solamente Jesús puede hacer algo como eso. Amén. Házelo fuerte al Señor si tú lo crees. Así que déjame te digo que el Espíritu Santo no solamente se nos fue dado a nosotros, pero también se ha sido dado a todo aquel que pida al Espíritu Santo. Si tú pides, yo no sé si tú eres budista, si tú eres lo que seas del Islam, pero si tú pides que el Espíritu Santo venga sobre ti, déjame te digo, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida para que Él se encuentre contigo. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo. Y de hecho, el pastor Jack Hayford, no sé si ustedes conozcan un poco de la historia cuadrangular, pastor Jack Hayford es uno de los pastores que escribió la canción Majestad, Gloriosa Majestad. Algunos de ustedes la han escuchado, era un corito de aquel entonces. Bueno, él la escribió y eso es exactamente lo que estaban cantando ahí en esta reunión que ellos estaban teniendo. Así que tuvimos el privilegio de decir, fuimos parte y estamos esperando ahora con una expectativa. Estamos en una expectativa esperando que el Espíritu Santo venga sobre muchos de ellos y que podamos escuchar testimonios de como los que estamos escuchando desde hace 50 años. Amén. Así que cuando oramos, ¿por qué es que hablamos que debemos de instruir al niño en su camino en oración? Porque nunca sabemos hacia dónde el Señor los va a dirigir y dónde van a ser invitados en el cual ellos puedan orar que el Espíritu Santo venga sobre cualquier persona. Amén. Así que nuevamente es importante que esto suceda. Y déjame te digo otra de las cosas que muchos dicen, no, pero el pastor es cristiano y ellos son católicos. Déjame te digo que una cosa que está sucediendo ahorita alrededor del mundo, nomás para que tengas un poco de perspectiva, es que cuando muchos de nosotros hemos escuchado de ISIS, ¿verdad? Que es el grupo radical islámico. Ellos cuando van y van a matar a los cristianos, ellos no preguntan si son católicos o son cristianos. Ellos van y preguntan, y cuando le preguntan a un católico si son cristianos, ellos obviamente si es católico automáticamente también los mata. Porque para ese grupo de Islam, ellos van a matar a cristianos. Ellos no conocen la diferencia, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque lo que nos une verdaderamente se llama Jesús. Ellos están buscando a Jesús igual como tú y yo estamos buscando al Señor, igual. Nuevamente es una perspectiva, si quisieras hablar conmigo después del servicio lo puedes hacer. Pero cuando oramos al Señor que nos enseñe cómo orar, lo que estamos diciendo al Señor es: Señor, enséñanos a instruir esto también, lo que tú nos estás enseñando a nosotros, a nuestros hijos. Cuando le estamos enseñando a orar, le estamos enseñando a aquellos que construían un altar delante del Señor. En el Antiguo Testamento, cada vez que ellos, que el Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, ellos iban y levantaban un altar como una señal de decir: gracias, Señor, aquí es un lugar donde voy a recordar que tú te encontraste conmigo. Entonces ellos levantaban un altar de piedras y daban una ofrenda al Señor. Y déjame te digo que cuando nosotros oramos al Señor y pedimos por algo, es exactamente lo que estamos haciendo, levantando un altar espiritual para nuestros hijos, que ellos puedan decir: ¿te acuerdas cuando oramos por fulano o sutano? Y mira lo que Dios hizo. Ahora podemos recordar. Por eso es importante escribir, porque cuando escribimos nosotros recordamos qué es lo que Dios hizo a favor de nosotros. Así que nuevamente, cuando hacemos esto, nuestros niños empiezan a crecer en su amor por el Señor y empiezan a ver cambios en sus vidas. Una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos es empezamos a orar con ellos. Y cada vez que oramos pedimos que Dios haga algo a favor de sus amiguitos o cosas. Entonces recientemente hubo mi hija fue la que vino y me dijo: ¿sabías que le están haciendo bullying a Jesse ahí en la escuela? Y le dije: no, no sabía. Dice: sí. Y dice: está pasando esto, etcétera. Y empezamos a orar con Jesse, le dije a Jesse que qué es lo que estaba pasando, y también mi hija me estaba diciendo lo que había pasado. Pero empezamos a orar, dije: pero vamos a orar por estos niños. Amén. Dije: yo no los conozco, ¿verdad? Pero vamos a orar. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios que puede hacer cosas grandes? Amén. Lo que les dije, ¿quién es este niño, verdad? Porque yo conozco a alguien que les puede poner su estate quieto. Ahora, no estoy hablando del estatequito que conocía yo antes, ¿verdad? Aquellas personas que sabía que podían hacer algo. Pero hablando del Señor, que puede decir, vamos a ponerle un estatequito. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento había veces donde el Señor se les aparecía a personas para decirles, hey, no te metas con mi hijo, ¿no? No te metas con aquel persona. Entonces digo, Señor, yo sé que eso no es exclusivo para ellos. Yo también soy tu hijo. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces empezamos a orar por estos muchachos. Pero les dije, lo que ustedes tienen que hacer es orar por ellos. Sí, papá, pero no es justo. ¿Verdad? Mi hija siempre quería resolver las cosas allá con sus manos. Yo le voy a ir a decir, tú no vas a ir a hacer nada, le decía. Vamos a orar y pedir que Dios cambie la vida de estos niños, porque por algo están actuando de esta manera, y vamos a orar. Ok, está bien. Y empezamos a orar, y gracias a Dios cosas han estado yendo cambiando. Pero lo que quería enseñarle a mis hijos es, ¿sabes qué? Tú podrás tener enemigos, pero cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos, dice Proverbios. Entonces dije, Señor, tú haz lo que tú tienes que hacer en la vida de mis hijos. Empezamos a orar, cosas empezaron a cambiar, pero lo que queremos hacer en la vida de nuestros niños es de que ellos no confíen en nosotros, sino que empiecen a confiar en Dios. Así que nuevamente, cuando instruimos al niño, no solamente instruimos a orar y escuchar, sino diga conmigo a confiar en Él. ¿Por qué? Porque si ellos confían en Dios, no nos necesitan a nosotros. Digo, sí nos necesitan, pero verdaderamente ellos saben a quién ir. Nos van a decir, pero su dependencia no va a ser de papá y mamá, sino su dependencia va a ser del Señor. Y eso es más importante que cualquier cosa, porque eso trasciende aún después de que nosotros no estemos aquí presentes en esta tierra. Ya no hubo amenes ahí, pero bueno, gloria a Dios. Porque nadie quiere pensar en eso, ¿sí o no? Pero cuando uno instruye al niño en su camino, cuando está con el Señor, déjame te digo que en esta tierra ellos tienen que hacer sus propias decisiones. Pero ahora sabrán hacerlas no solos, sino lo van a saber hacer delante del Señor, que Él es de sabiduría. Por eso es importante que leamos lo que dice el capítulo 78 de Salmo, porque nos dice lo siguiente y el propósito. Nos dice, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nos está diciendo exactamente en el versículo 6, para que la siguiente generación, ¿verdad? Para que la siguiente generación, ¿qué es lo que sucede? Ellos puedan conocerlos al Señor. Y nos dice el versículo de la próxima, dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso a los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñaran a sus propios hijos, de modo, y ese es el propósito aquí, que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera a sus mandamientos. Híjole. Aquí hay dos verdades muy importantes: que vuelvan a poner su esperanza en Dios. Igual, di conmigo, no es automático, es intencional. Porque el hecho de que tú confíes en Dios no quiere decir que tus hijos confíen en Dios. Te lo voy a volver a repetir. El hecho de que tú confíes en Dios no significa que tus hijos confíen en Dios. Por eso es importante que seamos intencionales. Porque si somos intencionales, ellos, ese es el propósito, de que les contemos lo que Dios ha hecho con nosotros, para que ellos pongan su esperanza en Dios y no olviden. ¿Cuántos aquí se olvidan de vez en cuando? Sí, cuando estamos pasando por el fuego se nos olvida todo. Pensamos que somos los únicos, que a nosotros es el único que nos llueve, pero la realidad es de que no. A ti y a muchos otros. Mas sin embargo nos dice, no olvides de sus gloriosos milagros. Y después la otra cosa es que obedezcan. Ahorita vamos a hablar de eso en unos instantes, pero necesitamos que enseñar a nuestros hijos a que ellos puedan confiar en el Dios que servimos, que Él es digno de ser confiado, ¿verdad? Que Él es nuestra esperanza, que Él es el único que nos puede sacar de la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, muchas veces estamos llevándolos a ellos a que pongan su esperanza en cosas equivocadas. ¿verdad? Pensamos que ellos deben de poner su confianza en el sistema de este mundo. O si están yendo a la escuela, muchos de ustedes ya tienen jóvenes que se graduaron. Y muchas veces es, oh, pues papá, no tienes dinero para la universidad. Yo quiero ir a la universidad y no tienes para poder pagar. Bueno, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que dependan del Señor. Ahora, si yo estoy esto diciéndole en el contexto de si no pudiste ahorrar y no sabías de que tenías que ahorrar para la educación. Si tienes ahorita niños pequeños, empieza a ahorrar. Pero aún en medio del ahorro, el de que ellos dependan de ti para poder suplir todas estas cosas, no es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. De que yo le pueda enseñar a mis hijos, hey, depende del Señor para que Él provea para tus necesidades. ¿Sabes qué? Y si ahorrases los 100,000, $150,000 que necesitabas para, bueno, ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto en el futuro? Para que tu hijo fuera a la universidad. Y si tú ahorrases eso, pero si el Señor les provee otro medio donde todo es becado, pues ¿qué crees? Pues el Señor te acaba de ahorrar $150,000, ¿sí o no? ¿Qué glorioso sería eso? Que te digas, ¡ay, híjole, me puedo jubilar más temprano! No, no te creas, pero sí o no, muchas veces pensamos que sí, hay que hacerlo con esfuerzo de uno, pero ¿qué tal si el Señor quiere becar a tu hijo? ¿Qué tal si el Señor quiere darte a ti, a alguien, un cheque que no sabes de dónde salió, ¿verdad? Pero que el Señor dijo, te quiero bendecir ahora. Porque tu hijo le pidió que el Señor supliera. Híjole, yo no sé, a ti esto me emociona a mí. Porque yo digo, Señor, tú puedes hacer eso y más. Por eso está hablando de sus gloriosos milagros. Eso sería un glorioso milagro, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Y eso es, por eso es importante que enseñarle a nuestros hijos a que no vengan a depender de nosotros, sino que dependan del Señor. Por eso dice que instruyamos al niño en su camino, ¿verdad? Ahora, cuando es niño, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque uno cuando ya crece, uno que agarra unas ondas medias, como que no están, van bien, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que, ah, no, pues yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer. Incluso adultos, hermanos, si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Empieza a confiar y a depender del Señor. Escucha y ora y escucha del Señor. Pero pon tu esperanza en Dios, no en tu trabajo, no en tu esposa, no en tu esposo. Que tu dependencia sea el Señor. Porque muchas veces pensamos que esto es lo que necesitamos que hacer y que si yo no lo hago, no me esfuerzo. Bueno, se requiere esfuerzo, pero no eres tú del que vas a depender. Sí, tienes un cheque al final de tu esfuerzo, pero al final el que te provee es Dios. Una de las cosas hace un mes más o menos, me acuerdo que estaba yo enfermo. Algunos de ustedes me vieron aquella vez, tenía fiebre y todo esto que me estaba sucediendo. Me acuerdo que, mi hijo, oré por mi hijo, porque mi hijo era el que primero se enfermó, después me lo pasó a mí. Entonces me acuerdo que oré por él y le pedí al Señor que lo sanara, y Dios lo sanó. Me dijo, ya me siento bien, papá. Al final del día se había sanado. Yo dije, gloria a Dios. Y ahora, después, cuando yo estaba enfermo, tenía yo fiebre, él vino y sin yo decirle nada, pone su mano sobre mi forehead, híjole, sobre mi frente, gracias. Acabo de predicar en la mañana y se me está contrapeando aquí todo esto. Pero en mi frente, y dijo, Señor, te pido que tú sanes a mi papi, que tú lo hagas sentir mejor en el nombre de Jesús, amén. Yo dije, y yo todavía temblando ahí, ¿verdad? Con sudor y todo eso, estaba temblando porque estaba muy mal. Pero llegó como a la media hora y después me dice, papá, ¿ya te sanó el Señor? Fíjate cómo la expectativa de un niño, ¿no? Que después de que ora por ti, porque vio que Dios sanó su vida, ahora está él diciendo, yo sé que Dios puede sanarte también a ti. Hermano, déjame te digo que eso es hermoso. Ahora, seguía yo enfermo. Le dije, no, sigue orando por mí, porque todavía no. Y enseñarle que no todo el tiempo es así. ¿Sí o no? Que no todo el tiempo viene así. Ahora, a él rápido el Señor lo sanó, pero él vio que papá no estaba sano luego. Y uno tiene que enseñarle a nuestros hijos que no todo el tiempo en la vida salen las cosas como nosotros esperamos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que de joven era rebelde. Yo me acuerdo que mi mamá, híjole, cómo oró por mí y cómo le hizo llorar a mi mamá. La mera verdad, y no me siento orgulloso, pero digo, me siento muy mal de que mi mamá lloró y pidió. Y yo, la cosa que yo aprendí de mi madre es de que ella se levantaba a las 6 de la mañana, y yo les he comentado esto en el pasado, que ella ponía su mano sobre mi puerta, y como era una puerta y las paredes estaban muy pequeñas y se escuchaba todo, entonces yo escuchaba cuando estaba orando y oraba en lenguas y temblaba la casa casi, ¿no? Pero ella ponía su mano y me decía: Señor, yo sé que mi hijo te va a servir, yo sé que mi hijo va a ser un hombre de Dios y él va a predicar tu palabra. Y me acuerdo que ella oraba esto mientras yo estaba de rebelde, mientras yo me peleaba en la high school, mientras yo venía con golpes en la cara, mientras yo me encontraban drogas en los pantalones, mientras yo estaba haciendo esto. Déjame te digo que esto es lo que yo aprendí, que no todo el tiempo, cuando tú sirves al Señor, salen las cosas como tú esperas. Aún en los retos, cuando estás siendo retado y el enemigo parece ser que está ganando terreno, es cuando tú tienes que serle fiel al Señor y decir: no me voy a dar por vencida, no me voy a dar por vencido. Voy a seguir dándole duro. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en lo que estoy viendo. Su esperanza no estaba en mí, sino estaba en el Señor. Y aún en medio de lo que no veía, ella oraba y sabía que Dios era poderoso para cambiar a este chamaco rebelde, que no sabía más que, hasta yo pensé en un momento: Dios no existe, Dios no es real. Aunque de pequeño mi madre, muchas de las veces ella oraba conmigo, como de la edad de 7, 8 años, me acuerdo que ella empezó a orar por mí, era intencional, cada noche oraba conmigo. Y me acuerdo una vez que cuando perdí yo la oportunidad de, me dormí y cuando llego a la casa ya me habían acostado en la cama, me desperté a la medianoche, yo sentí, porque en la oración era: Señor, manda a tus ángeles a que acampen alrededor de nosotros. Y me acuerdo que cuando me desperté dije: no oramos, los ángeles se fueron, tuvieron un day off, ¿no? Se fueron de parranda, ¿no? Ya les dieron descanso. Y yo estaba tan preocupado que no habíamos orado, que a las 2, 3 de la mañana voy y levanto a mi mamá: mamá, mamá, la verdad, mi papá estaba ahí al lado, no oramos antes de dormir, tenemos que orar. Y yo no sé usted, pero cuando ahora mis niños vienen y me despiertan a mí, yo ando con los, como haciendo viscos, ¿no? Como: a ver, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Porque estoy queriendo despertarme y dormirme. Tuve una pesadilla, mamá, papá, ¿verdad? Entonces ahora oro con ellos igual, pero gracias a Dios que mi madre nunca me dijo: no, vete a dormir, todo va a estar bien. Si yo le decía: tengo que orar, y ella dijo: pues vamos a orar, ¿quieres orar? Vamos a orar. Nuevamente, se requiere intencionalidad, no podemos, no es automático esto. Tienes que ponerle esfuerzo. Y aún a pesar de que de niño aprendí esto, uno de joven tiene que tomar sus propias decisiones. Amén. Uno hace sus propias decisiones. Yo no puedo decir que fue por lo que mi mamá no hizo, ¿no? Porque ¿cuántos saben que aunque hagas esto no quiere decir que vas a tener esto? Amén. Porque tú estés siéndole fiel al Señor no quiere decir que te va a salir como tú esperabas. Muchas de las cosas que yo he aprendido ha sido de mi madre, fue de eso, de exactamente, de que no fue una o la otra. Yo me acuerdo que al final de sus días, mi madre falleció hace ya 7 años, en el 2010. Me acuerdo que ella estaba muy enferma, y ella, mientras estaba en su sillón, ya en sus últimos días, ellas ya le habían dicho, la habían desahuciado, le habían dicho: no podemos hacer nada por ti, aunque queremos ella. Y me acuerdo que era un pastor joven, tenía 22 años en ese momento, y ella duró como 3 años en tratamiento. Ya a los 24 más o menos por ahí, era 21, y entonces a los 24 es de cuando mi madre fallece. Pero me acuerdo en los últimos días, era difícil, porque me acuerdo que estaba ella acostada en el sillón y me dice: hijo, dice, ¿cómo te está yendo? Yo le digo: pues mamá, le dije, y les voy a ser honesto, le dije, yo ya quiero cuitear, le dije, yo no puedo seguir en el ministerio, le digo, esto es difícil. Era un pastor joven, sabiendo cómo lidiar con personas que nunca había lidiado, era todavía aprendiendo. Aparte, las personas con las que lidiaba era mayor que yo, y había muchos retos que tenía que superar y aprender yo de parte del Señor, ¿no? Entonces, no lo sabía todo, pero mi mamá, en ese transcurso, ella era mi consejera, ella sabía todo de mí, era la persona que más confiaba, era como todo, realmente una persona. Ella había aconsejado miles, o no miles, pero cientos de pastores, digo, alrededor de aquí de Santa María y también allá en México. Entonces tenía esta oportunidad de que ella tenía esta perspectiva de, a ver, ¿cómo la hago? No, mamá, enséñame y dime. Y me acuerdo que al final me dice, ¿cómo está? Le digo, mamá, ya no puedo. Le digo, esto es muy difícil. Y estaba llorando, ¿no? Le estaba diciendo a mi mamá, ya no puedo. Le dije, ya quiero cuitear. Le dije, tal vez esto no es para mí. Le dije, la mera verdad, yo creo que ya no puedo. Y me acuerdo que ella tenía los ojos cerrados. No podía porque le estaba doliendo su cuerpo. Tenía dolor. Me acuerdo que me dijo ella, me agarró la mano y me dijo, hijo, dice, tú y muchos otros pastores se han sentido de esa manera. Dice, tú no eres el único. Y me dijo, pero nunca, nunca te des por vencido. O sea, yo creo en ti, creo que Dios va a poder hacer cosas grandes a través de ti. Me acuerdo que ella me dijo eso y esas palabras, siempre que me he sentido como que ya no puedo, son las que el Espíritu Santo recuerda a mi vida. Y aún a pesar de eso, es de que ella me enseñó a ser obediente, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos, no solamente es orar y escuchar, no solamente poner nuestra confianza en Él, sino también es obedecer. Yasmín, si pudieras poner ese obedecer y hacer. Que aún en su lecho de muerte, ella me estaba modelando a mí que en su dolor, ella estaba poniendo su confianza en el Señor. Que aún cuando ella no podía y quisiera, que ella hubiese querido, pero no podía, lo único que me podía impartir es pon tu confianza en el Señor. Tú y muchos más se han sentido de esa manera. Dice, pero no te des por vencido. Yo creo que eso es lo que Dios quiere decirte en esta hora. Tal vez tú digas, yo no tuve una mamá que oró por mí como tú, pastor. O un papá que oró por ti como tú, pastor. Pero ¿sabes qué? Puedes empezar a ser uno tú. Que empieza a orar por tus hijos. Y empezar a modelar eso para ellos. Eso es lo que puedes empezar a hacer. Y sabes, el Señor, muchas de las veces, por eso te digo que lo más difícil no fue el de que ella haya fallecido, sino lo más difícil es ¿por qué falleció, Señor, si todavía te estoy sirviendo? Tengo 24 años, Señor. Muchos tienen a su mamá hasta los 50, ¿sí o no? Yo nada más la tuve 24 años. Y yo, Señor, esas eran las preguntas más difíciles que yo le tenía que decir al Señor. Pero el Señor me hizo una pregunta y me dijo, me acuerdo que me dijo, Joel, yo sentí que el Espíritu Santo susurró a mi corazón, me dijo, si por alguna razón decido no sanar a tu madre, ¿estás dispuesto a servirme de todas maneras? Yo tenía que hacer tenía que contestar esa pregunta porque iba a cambiar el transcurso de toda mi vida si no contestaba esa pregunta. Y me acuerdo que yo le dije, sí, Señor, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Y la cosa es de que yo había visto que Dios sanaba y había sanado a otras personas de esta enfermedad. Pero por alguna razón a mi madre no fue de esa manera. Ahora sabemos que está sana ahora en el Señor, en el cielo, completa, sin sufrimiento. Pero no porque hagas esto significa que vas a terminar con esto. ¿Sí me explico? No porque, pues yo estoy haciendo esto y no, ahora no. Significa que estás dispuesto a poner tu confianza aún a pesar de todo ello. Es muy importante porque nuevamente muchas veces pensamos, esto va a suceder si hago esto. Y lo hacemos por conveniencia, no por verdaderamente amar y querer seguir a Jesús. No sé si me estoy siguiendo, hermanos. Me gustó lo que dijo un pastor esta semana cuando estábamos en Washington D.C. Dijo esto. Acerca, Mark Batterson dijo, no hay fecha de vencimiento en las oraciones. Por eso es importante enseñarle a nuestros hijos a orar. No hay fecha de vencimiento, no se pueden vencer. De hecho, trascienden la muerte. ¿Cuántos saben eso? Trascienden la muerte. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que mi madre no esté aquí, muchas de sus oraciones están siendo contestadas hoy en día. Y eso, déjame te digo, que es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Que ellos sepan que pueden confiar en el Señor. Igual, cuando yo, una de las cosas que aprendí fue a poner mi confianza en Dios. no en mi madre. Que eso es exactamente lo que había sucedido en estos últimos años. Así que nuevamente el obedecer, el modelar a nuestros hijos. ¿Cuántos saben? Otro de los pastores que me han impactado bastante se llama Wayne Cordero y él dijo esto. Dijo, no puedes, puedes enseñar o puede enseñar lo que sabe, pero reproducirá lo que es. Tú le puedes decir a un niño o un joven, no hagas eso, pero si lo ven, que te ven a ti que tú lo estás haciendo, le estás mandando un mensaje equivocado, ¿sí o no? No hagas esto, no grites. Y tú estás, ¿no?, levantando la voz. Amén, se ríen porque, ¿saben?, ¿no? Están como, y yo no sé usted, ¿verdad? Pero si usted dice, no hagas esto, no, y tienes que usar tus modales y no estés de pediche y no, esto de aquello. Entonces, y uno está de esa misma manera, no podemos, ¿verdad?, hacer eso. O si tú, usted es alguien que toma y no quiere que su hijo tome, pero está con él, hey, no vayas a hacer esto cuando usted es grande, no hagas esto. Tenemos que modelarlo. Y es exactamente igual con la oración, ¿no? Si nosotros le estamos diciendo, hey, pon tu confianza en el Señor, pero nunca nos ven a orar al Señor. Si nunca nos somos intencionales alrededor de la mesa o alrededor, al final, en la noche, antes de dormir, ¿verdad?, al acostarse, orar. Nuevamente, el entrenar o instruir a tu hijo no es, la instrucción no es automático, sino se requiere intencionalidad, que yo voy a hacer algo para que mis hijos puedan verlo, modelar en mi vida, para que la próxima generación pueda tener éxito en esa fe que ellos están depositando en Jesús. Así que nuevamente, usted puede reproducir lo que sabe, usted puede enseñar lo que sabe, pero reproducirá lo que usted es. ¿Pero por qué no lo hacemos? Ya para terminar, porque estamos muy ocupados, no hay tiempo. Vamos de un lado para otro. ¿Cuándo fue la última vez que usted y su hijo o su hija oraron? Y tú dices, pastor, es que no he orado. Bueno, no te preocupes, empiézalo a hacer hoy. Ya el ayer ya no lo puedes cambiar, pero hoy sí puedes empezar. De hecho, no tenemos estos en español ahorita, pero tú puedes ir a lo que es pray30days.com y estos están en español, pero son en inglés. Si usted habla inglés, puede hacer esto con sus hijos. Intencionalmente son orar, y hay uno para niños, hay otro para adultos. Ahorita estamos hablando acerca de orar para los católicos, pero también ahorita están los musulmanes orando y ayunando por 30 días, 40 días. Están pidiendo que el Señor, bueno, que Dios se encuentre con ellos, pero aquí hay oraciones para 30 días para que usted ore con sus hijos antes de ir a dormir a la cama y orar con ellos para que Dios se encuentre con aquellos que están ahorita buscando de Dios, aquellos musulmanes, que usted puede orar por ellos, que se encuentre el Señor con ellos. Si usted dice, yo no sé cómo, aquí hay una guía. Usted puede ir a la internet, si usted no sabe cómo, hable conmigo, podemos enseñarle. Pero nuevamente, puede usted estar orando, empezar a orar con ellos sobre eso. Otra de las cosas, ¿por qué no lo hacemos? Porque pensamos que no somos lo suficiente buenos o no sabemos cómo, ¿verdad? Es importante que usted diga, Señor, aquí entrego lo que sí sé y lo voy a hacer para que tú te glorifiques. Nuevamente, usted tal vez esté aquí diciendo, Señor, yo he dejado que otros entrenen o instruyan a mi hijo o mi hija. O tal vez si usted no tiene hijos, diga, sabes que no intencionalmente he buscado a un joven que pueda yo abrazar y instruir, pero hoy puede empezar a hacerlo. Usted puede hacerlo. Así que en esta hora le voy a pedir a Elías si me puedes ayudar, bro, por favor, con la guitarra. Le quiero hacer una pregunta. ¿Estará dispuesto hoy usted para decirle al Señor sí a entrenar, a instruir a la próxima generación? ¿Estará usted dispuesto hoy a que instruir a aquellos a que pongan su esperanza en Jesús y digan sí, enseñarles, pero no solamente a enseñarles a escuchar, a orar y escuchar, sino a modelar con su vida a que ellos deben de poner su confianza en el Señor para hacer aquellas cosas que el Señor los ha llamado a hacer? ¿Estará dispuesto usted? ¿Lo podrá hacer hoy, empezar hoy? Esa es mi pregunta para usted, mi reto para usted en esta semana. ¿Estará dispuesto? Y si sí, gloria a Dios. Porque vemos que a través de su vida, vamos a ver a través de su vida que estas semillas que van a ser plantadas en la vida de esta próxima generación van a dar fruto. Lo van a dar al 100 por 1.